través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Texas Rangers, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Detrás de los controles, allá atrás, nuestro productor de Villavicencio, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Pepe Chambi Campos de Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Y óigame, felicidades a ese equipo de los Vigilantes.
¿Viste?
Ganaron.
Sí. ¿Quién le encajó Vigilantes? Edemio Navas González.
Ah, no, entonces los Rangers.
El primero que yo oí decir Vigilantes fue Edemio Navas González hace 30 años. Yo nunca había escuchado esa palabra. Así que no estoy diciendo que él la inventó, pero fue el primero que yo escuché. Muy bien, así que, mira, tenemos hoy, vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en el minuto 23. ¿Viste cómo rima?
Sí, perfecto.
En el minuto 23 con Daguito Valdés. Mikey, ¿a que tú no me puedes hacer una musiquita para yo darle a eso? Ok, dale pues. Vamos a hablar de la NBA más tarde con Chambi, sí, y vamos a traer a Pendaz para hablar de la NBA, porque ustedes saben cuando arranca la NBA.
Increíble, caballero.
Increíble, pero sí.
Increíble, increíble.
Pero que mira, ya, Chambi, le van a hacer competencia directa a la Serie Mundial, la NBA.
Pero,
sí,
pero,
sí,
pero
sí.
En principio, son cuatro juegos.
No, no, ya el viernes, cuando arranca la Serie Mundial, no son cuatro juegos, ya son como ocho. Sí. Para los primeros dos días, sí. Pero no hay Serie Mundial esos días.
Ah, no, claro, porque te digo, son solamente cuatro, cinco días, cinco, seis fechas con, no, no, siete fechas.
No, una semana entera.
Pero van a perder, van a perder el...
Dios te oiga, Dios te oiga, porque si la pelota comienza a perder audiencia contra la NBA, apaga y vamos.
Estoy de acuerdo contigo.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¡Mikey! Chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mr. Chambi, ya tenemos el primer representante en la Serie Mundial por la Liga Americana. Están los Texas Rangers. Chambi aplaude porque al último que él quería ver aquí era a los Astros de Houston. Chambi, antes de que tú vayas con tu descarga, el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos de esta serie.
¿Y pasó anteriormente con quién?
Con los Nacionales y los Astros de Houston.
Ya están acostumbrados.
Pero los Astros están acostumbrados a perder en casa porque este año tuvieron récord negativo en la temporada regular y en la postemporada solo ganaron un partido y perdieron 5 o 6, ya perdí la cuenta.
Eso es increíble, 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 increíble. Si hay un equipo que de verdad es patético en el sentido, o sea, un campeón mundial, patético, son los Houston. ¿Y por qué digo eso? Muy, muy, muy fácil. He estado leyendo tanto sobre, y yo no voy a ir a que los Yankees perdieron porque le hicieron la trampa y eso. No, eso. Ahora, con las nuevas declaraciones de un muchacho que trabajó ahí, diciendo que ellos inclusive instalaron televisores que no aparecieron en la investigación de Grandes Ligas. Las Grandes Ligas, lo que tenían que haber hecho en ese momento era algo muy sencillo, haber dicho, los campeones son los Dodgers de Los Ángeles. No, no los Yankees, que porque los Yankees hubieran pataleado, bueno, eso ya pasó, pero como estamos en la Serie Mundial, como el último fue a la Serie Mundial, los campeones son, y le quito el... Entonces, nos remontamos ahora a esta serie aquí. Y vemos un individuo que es abominante. Mira que yo pensé que el peor pelotero que yo podía, que era Altuve. Y no por el jonrón que le dio a los Yankees, por las otras cosas, como el bate que le regaló al señor Maduro y las presentaciones que ha hecho
Sí.
en Venezuela. Pero me encontré a alguien peor. Me encontré al señor Abreu, que le dio un pelotazo a Adredes. Y yo entiendo que la celebración y todo, al mismo tiempo, estos son los que están, los peloteros que están diciendo, no, no, hay que celebrar. Okay. Yo no estoy abogando por la celebración. Ahora bien, él le podía haber dado ese golpe, si es verdad que había, en otro lugar, no donde se lo dio. Pero peor todavía, las Grandes Ligas no lo suspenden.
No lo suspenden.
No lo suspenden. ¿Y qué pasa anoche? Anoche por poco, anoche le dio un pelotazo. No sé si fue a Haim, no fue a Carver, perdón, fue a Carver. A Carver, sí fue a
Sí,
Carver.
pero luego vino Aroldis Chapman y por poco le arranca la pierna a
No,
McCormick.
pero la de Chapman se le fue. O sea, la de Chapman
Pues
se
son
puso en...
104 millas por hora, Chambi.
No,
Eso duele.
pero se le fue. O sea, fue... inclusive Aroldis Chapman salió hacia el... Este individuo le dio el pelotazo y se quedó mirándolo como diciendo, la multa, no, no. A él tenía que verlo multado en ese momento y decirle, tú no puedes jugar los próximos juegos.
Sí,
Eso es grande.
sí.
Pero, arriba de todo esto, ahora voy con el manager, con el bueno de Dusty Baker, que todo el mundo pues ama, porque es un viejito. Antes de ser viejito hay que ser joven. Y este señor siempre fue una persona bastante pesada como pelotero. Pero no solo eso, en el año 2002, cuando el equipo de California se enfrentó a San Francisco,
Con Iván Hernández.
aunque el Iván Hernández perdió el último
El
partido,
séptimo juego de la Serie Mundial.
Ross Ortiz, el sexto partido, estaba ganando, creo que era 3-0, 2-0, 4-0, estaba, y lo saca en el séptimo inning. Y va y lo saca en el séptimo inning. Ross le dice, estoy bien. No, no, sale, dale. Porque él tenía el bullpen famoso aquel. Y se queda con la pelota. Pero no solo eso. Cuando Ross Ortiz está entrando en el dugout, él le dice, Ross. Ross Ortiz se vira y él le tira la pelota. Ese es un acto tan cochino en la pelota. O sea, es como diciéndole, oye, ya esto lo ganamos, esta es tuya. Lo perdió. Y ahora pierde esta serie que después de haber, como tú dices, una serie que no deberían de ganar, no deberían de ganar porque nadie que no pueda proteger su casa debe de ganar. Es igual que si ahora los Texas Rangers vienen y cual de los dos equipos sea, que de dicho paso sea, van a tener la ventaja en casa.
Correcto, correcto. La serie mundial
La serie
arranca en
mundial
Arlington.
en Arlington porque ellos le ganaron la serie a Filadelfia. Y claramente, si Filadelfia pierde, el equipo de Arizona tiene récord más malo que ellos. Así que eso es lo que... Así que hubo justicia divina de que Houston... Y habiendo dicho esto, ¿por qué ahora a Houston se le dice una... que es lo más cerca a una dinastía y se criticaba tanto a Atlanta? O sea, ¿por qué se critica a Atlanta? Si Atlanta hizo lo mismo que
Pero es que
hizo...
Atlanta generalmente no pasa de los campeonatos de las series divisionales. Houston por lo menos va al campeonato de la Liga Americana.
No, corre, lo entiendo, haciendo trampa.
Bueno, haciendo trampa por lo menos una o dos veces. El año pasado, por ejemplo, yo no creo que hicieron trampa.
No, ni este año tampoco. Yo creo que eso, o por lo menos esperemos que...
Sería el colmo, ¿verdad?
Sería lo último, porque como quiera que sea, tienen... O sea, Atlanta ha ganado las mismas series mundiales que ellos.
Correcto, pero
es más tiempo.
Atlanta lleva 10 veces más tiempo que los Astros.
No, yo no estoy yendo a la Atlanta. En la época de la Atlanta. Atlanta ganó 15 veces su división.
Correcto.
Si más tú vas a minimizar, o sea, si alguien va a minimizar eso, ¿por qué me van a maximizar a unos que han ido 7 y han ganado 2 y una de ellas la ha ganado haciendo trampa?
Bueno, te puedo decir que Aroldis Chapman es el jugador más valioso de la postemporada.
No, imposible.
Terminó con 20 carreras.
Aroldis García.
Aroldis García. Sigue con Aroldis Chapman, le sonó un pelotazo a McCormick que todavía McCormick no puede caminar bien.
Y que le dio en un lado dificilísimo. Le dio adentro de la rodilla, adentro del muslo derecho.
Correcto. O sea, Aroldis García con 20 carreras impulsadas, 7 jonrones y promedio en base 352. Terminó siendo el jugador más valioso de la postemporada en la Liga Americana. El equipo local perdió las 7 veces que jugó por segunda vez en la historia y las 2 veces han tenido mucho que ver con el equipo de los Astros de Houston. Pero bueno, los Astros están acostumbrados a perder en casa. Yo le iba a preguntar a Chambi. Chambi, yo pensé que anoche le iban a sonar otro pelotazo a Aroldis García. Te voy a decir por qué. Cuando conectó el Grand Slam del sexto juego, le tomó como media hora caminar las bases, porque no la corrió, ¿ok? Y se quedó con el bate así, hizo. Por mucho menos que eso, le zumbaron una recta de 97 que le dieron en el hombro, pero esa recta iba hacia la cabeza.
Claro. ¿Okay?
Esa recta iba hacia la cabeza. Pero todos sabemos muy bien que los peloteros de grandes ligas tienen el mejor sindicato del mundo. Y la única instancia que a mí me parece que un pelotero tiene derecho a apelar en casi todo. Tú le puedes sonar un pelotazo a alguien y todo el mundo sabe que fue adrede, pero no, tú puedes apelar el caso, la apelación dura 1 o 2 semanas y entonces la suspensión comienza dentro de un mes. Al menos que un pelotero mate a alguien en televisión del estado, en televisión en vivo, y todo el mundo lo vea, tiene derecho a una apelación. Y pues tiene derecho a jugar el día siguiente.
Pero mire, yo te voy a decir algo. Y ahora lo voy a decir porque ellos son los que lo han dicho, no lo digo yo. Los peloteros dominicanos son los que han dicho que hay que cambiar el juego, que hay que celebrar. Entonces los pitchers dominicanos no pueden aceptar la celebración. O solamente son los dominicanos los que pueden celebrar.
Sí, bueno, yo creo que el arquitecto de este pelotazo que le zumbaron a Aroldis García fue un boricua que se llama Maldonado.
Correctamente.
Okay. Maldonado le dijo a cualquier pitcher, no tiene que ser Abreu. Ponte que hubiera sido Soto, ponte que hubiera sido fulanito, menganito.
De acuerdo.
Hay que enseñarle una lección a Aroldis García. Y por supuesto, esto lo tiene que haber sabido Dusty Baker. Ningún equipo puede tomar ese tipo de determinación en un campeonato de liga sin que el manager no sepa lo que está pasando. Ahora, yo soy de esos de los que la justicia de la pelota siempre se ha hecho presente. Y yo soy de esos de que si te dan un pelotazo a ti, tú tienes derecho a darle un pelotazo al mejor jugador del otro equipo.
Exactamente.
¿Ok? Y por eso es que yo me hubiera reservado la oportunidad de hacer eso. Y vamos a seguir hablando de este tema ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, si yo fuera el comisionado del béisbol de las grandes ligas, yo negociaría con el sindicato de los peloteros que si hay un pitcher que le tira a la cabeza de un bateador adrede, o sea, a propósito, queriéndolo hacer, yo tengo el derecho de suspender a ese pitcher el día siguiente por una semana entera si me da la gana. No tiene que apelar, no tiene que haber un panel especial de gente revisando la jugada para que dentro de un mes, cuando ya todo el mundo se le olvidó lo que pasó, el pitcher sea suspendido 3 o 4 juegos en vez de 5. Lo que pasa es que estamos en playoff. Y es verdad que un juego de playoff no es lo mismo que un juego de temporada regular. Si hubiera sido el comisionado, yo le digo a Brian Abreu, tiene dos opciones. Dusty y Brian tienen dos opciones. O me das 2 juegos de suspensión ahora mismo, en la postemporada, o los primeros 10 encuentros de la campaña regular. Exacto. Está suspendido.
Totalmente,
tú escoges.
Totalmente. Porque los juegos no, o sea, este muchacho, o sea, las consecuencias. No hubo consecuencias en el picheo. Este muchacho puede decir, no me pasó nada. ¿Qué le va a costar? 20 mil pesos de multa, 20 mil pesos, los cuales nosotros vamos a pagar parte de ellos, porque él va, esa multa va a ir al Internal Revenue. Es un gasto para él. Ahora bien, fíjate, a mí nunca no se me olvida que cuando vino el bateador designado, o Willie Martin, o Earl Weaver, o Dick Williams, uno de esos tres coaches, que eran tres manes que venían a ganarte y a hacer lo que tenían que hacer para ganar, dijeron, no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque el pitcher no está bateando. Bueno, el pitcher no va a batear. Dice, no. Eso va a traer como consecuencia que ahora los pitchers tienen miedo de tirarle a la gente adentro, porque ellos no van a batear.
Te entiendo.
Porque antiguamente, todo el mundo habla de Bob Gibson, y Bob Gibson se la ponía uno aquí, pero cuando Bob Gibson venía a batear, el manager opuesto le decía, métesela en la mejilla.
Correcto.
Y por eso que Bob Gibson bateaba de bien lejos. Él sabía, el Don Dresio sabía lo que le iba a pasar. Pero fíjate cuál era la manera de pensar de ellos, del bateador designado. No es que fuera a cambiar el juego, no, sino que le estaba dando una oportunidad a los lanzadores sin ellos, porque ya no van a batear, así que la pueden tirar por la cabeza y no hay ningún problema.
Correcto. Por eso es que yo creo que ahora el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas tiene que hacer pagar muy caro a los lanzadores, de que si tú le vas a tirar a un pelotero, aunque todos sabemos que a veces no le quieren tirar, una curvita de 80 millas por hora que se le escapó. Además, si me van a pegar con un pelotazo, que sea con una curvita o que sea con un rompimiento, una bola de nudillos. Además, tú me quieres dar a mí, dame con una bola de nudillos de 65 millas por hora. Pero si tú le vas a tirar a un bateador una recta de 97 a la cabeza, porque esas fueron las intenciones de Brian Abreu, y que le des 2 juegos de suspensión y encima de eso él esté apelando.
Mira, eso que tú le estás pidiendo a Manfred, ojalá sea. Pero hay más chances, fíjate lo que te voy a decir, hay más chances de que Mikey Vázquez, ¿ok? Que Mikey Vázquez salga.
Presidente de la República.
No, o sea, el productor de Taylor Swift en el próximo tour. O sea, hay más chances de que Mikey.
Pero es que Chambi, los bateadores son miembros del sindicato también. Si yo fuera a Dolis García, yo le digo ¿a cómo se llama el presidente del sindicato?
Manfred.
Antipático.
Tony Clark.
Yo le diría a Tony Clark, ven acá, yo soy bateador. ¿Cómo tú no vas a dejar que ese hombre lo suspendan en 2 partidos por tirarme a mí a la cabeza? Yo tengo familia en mi casa también, le tengo que dar de comer a mi familia.
Lo que pasó ayer con Hain, creo que fue, no, a Carver, le ha dado un pelotazo a Carver que se la tiró también a la cabeza. Y me dio un mal que le dio.
Sí.
Que inclusive el muchacho, por poco lo sacan de juego.
Por eso es que yo no creo que lo de Aroldis Chapman fue puro accidente.
Puede ser, pero se lo va a tirar a Chas McCormick. No, se lo hubiera tirado a Alex Bregman, se lo hubiera... No sé. Tal vez tú no, tienes...
O a Jordan Álvarez.
No, porque Jordan es amigo de él. Es más, déjame decir una cosa. Jordan Álvarez tuvo un gesto muy interesante. Y después vuelvo con Bochy. Jordan Álvarez tuvo un gesto muy interesante cuando la famosa bronca o el viernes, que fue aguantado a Dolis así, le dijo, esto no va a pasar nada, te va a costar más dinero, y lo aguantó.
Sí, yo vi que lo aguantó.
Bruce Bochy, y ahí es donde viene. Yo dije que esta serie la iba a ganar, entre los factores que dije, pero el principal yo dije.
Sí, Bruce Bochy, sí, tú lo dijiste, me acuerdo.
Bruce Bochy, cuando la bronca, él estaba bravo con su equipo. Le dijo al equipo, vengan para adentro, porque el único que está sufriendo aquí las consecuencias es Leclerc, que lleva 25 minutos sentado ahí en el banco. Y así mismo fue. Le costó, que llegó y dio una base por bola, creo, y otra, le dieron un hit, y después Arturo le dio el batazo que le dio. Y él dijo, vamos bien. Oye, ya la bronca pasó, aquí nadie se va al golpe, porque eso es otra cosa. Las broncas de los peloteros son más débiles que las de la Federación de Wrestling, de lucha libre. Los peloteros son, quítamelo arriba que lo mato. Nadie, entonces se dan con un pedacito por aquí, se dan por aquí. Sí. Nunca hay nada. Y Bochy dijo, vámonos para adentro, que ellos vayan allá, porque lo que no quiero es que se enfríe la situación. Se enfrió Leclerc y le costó.
Correcto. Ahora, yo sí pienso, y los umpires veteranos también piensan lo mismo. Tú le das a un bateador mío, yo no voy a expulsar al pitcher por darle a un bateador tuyo. Uh-huh. Si le das dos veces o tres bateadores, claro. Sí. Pero por darle a uno, no lo voy a expulsar. Después de eso, le doy una advertencia, claro, a los dos. ¿Por qué? Porque no es justo que le zumben un pelotazo a tu bateador a 97 y luego le damos una advertencia a ambos. No, es posible.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Okay. ¿Qué te parece, damas y caballeros, música maestro? Todavía falta mucho de qué hablar, pero recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que te unas a la familia deportiva de Martí Noticias. Cuando regresemos, Daguito Valdés hablando fútbol.
¡Oh!
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra.
¡Buena! ¡Y se le acabó el terreno a esa pelota!
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. ¡La pelota se fue de
la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas! ¡No te la pierdas el próximo viernes por Radio Martí! Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo? The name of the game.
Minuto 23 de Al Duro y Sin Guantes, y eso solamente significa una cosa. En el minuto 23 llega Daguito Valdés. ¡Estás al aire en vivo!
Así mismo, Pepe, y ganas que tenía ya de estar aquí hablando de fútbol en el minuto 23 con ustedes. Muchas Champions, mucho de qué hablar, mucho fútbol, sobre todo para debatir aquí contigo y con nuestros oyentes.
Muy bien, Daguito, en este momento se está jugando la Champions. Sí. Ya terminaron los dos primeros partidos del día. Claro, no vamos ahora a hablar mucho de lo que se está jugando ahora, pero acuérdate que ya tenemos dos resultados finales y mañana hay otros partidos más y podríamos darle... Bueno, te vine con una cosa, de todos los encuentros interesantes, porque no todos son así. Yo diría que el 50% de los partidos, tú pagarías por ver... Real Sociedad contra Benfica, o Lens contra PSV Eindhoven, y mañana Amberes contra Porto y Young Boys contra Manchester City.
ese Benfica Real Sociedad no está mal, del todo mal, hay peores partidos, pero sí, hay partidos que realmente no atraen mucho público, lamentablemente, y eso lo hemos hablado aquí, eso es lo que van a intentar solucionar. Por lo menos en alguna medida en el nuevo formato de la Champions. Recuerden que este es el formato, se está despidiendo este formato que ha sido el formato, digamos, de la última década, se está despidiendo este año, porque el siguiente año, bueno, pues habrá tiempo, ya lo hemos dicho, vamos a dedicar un programa completo seguramente para hablar de la del nuevo formato de la Champions y tal, un segmento completo para hablar de la del formato de la Champions. Pero sí, eso es lo que está buscando la UEFA, intentar que la mayoría de los partidos sean atractivos, y es verdad que en este formato hay algunos partidos que realmente no son nada atractivos.
Bueno, Daguito Valdés, vamos a hablar del Real Madrid, que en este momento está jugando en Braga y está derrotando al equipo portugués 1-0. Como te decía, si el Madrid gana dos partidos más, vamos a decir que gane este y el próximo, ya está en los octavos de final, aunque pierda los últimos dos encuentros. Y eso es a lo que yo te decía, estábamos aludiendo hace un mes, lo aburrido que es este formato. Que hay equipos, mira, hoy el Bayern de Múnich aplastó al Galatasaray 3-1 de visita. Eso significa que el Bayern de Múnich tiene ya 9 puntos de 3 partidos y solo le basta con un empate en sus próximos 3 partidos para avanzar a los octavos de final. ¿A ti se te ocurre un formato tan aburrido como este?
Claro, no se me ocurre ningún formato más aburrido que este, porque realmente la UEFA se dio cuenta que, y bajo la presión de la Superliga, también hay que decirlo, se dio cuenta que tiene que mejorar, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que intentar que los mejores equipos se enfrenten entre sí, y sobre todo que hagan más encuentros que ver, pero que no sea cantidad por calidad, sino que sea cantidad y calidad. Eso es lo que está buscando la UEFA. Y como tú dices, sí, hay dos partidos hoy que ya cerraron. El del Galatasaray en Turquía, un Galatasaray que venía muy bien, que puso contra las cuerdas al Bayern de Múnich. Un partido bastante interesante, lo estuve viendo. Llegó a estar empatado 1-1, también de 73, hasta que Harry Kane metió su 11º gol de la temporada en 12 partidos y puso al Bayern a ganar. Y luego ya Jamal Musiala, que es uno de los talentos más importantes de fútbol europeo, nominado al Golden Boy de este año, puso el 3-1 en minuto 79 a paso de Harry Kane. Fue un partido que realmente el Bayern, como tú bien dices, ahora ya lo que necesita es poco o nada para clasificar. Tiene 9 puntos, le sigue el Galatasaray con 4 y están jugando el Copenhague y el Manchester United. Y el otro resultado que ya tenemos también ya tenido en este día, este martes, el Inter de Milán le ganó al Salzburgo, al otro equipo de la Red Bull, uno de los equipos de la Red Bull, esta vez austriaco, le ganó 2-1 con goles de Alexis Sánchez y de Cajanoglu, el turco, para poner 2-1, y por parte del Salzburgo anotó Glouk, que un muchachito muy jovencito, 19 años, que está haciendo sensación también en el fútbol austriaco. Ese es el otro resultado que tenemos, y en el grupo, el Inter dominando ese grupo con 7 puntos, no como el Bayern, tiene 7 puntos el Inter, luego de 3 partidos, le sigue la Real Sociedad con 5, que está jugando en este momento, el Salzburgo con 3, y el Benfica cierra la clasificación, que está jugando justo con la Real Sociedad, con un punto. Esos son los dos resultados que tenemos hoy, Pepe.
Sí, pero mira, imagínate ahora el Bayern de Múnich, sabiendo que ya está clasificado a la próxima ronda, o que matemáticamente con un empate está clasificado, ya sabe muy bien que puede descansar a sus mejores futbolistas en los próximos dos partidos de la Champions League, y aún así puede ganar sin sus mejores futbolistas. Y yo como televidente, o yo como persona que va a un partido de fútbol y paga 150 euros por ver un juego de fútbol, yo quiero ver a los mejores futbolistas, pero ya el Bayern de Múnich dice, no, yo voy a descansar a mis muchachos para que jueguen en la Bundesliga, porque ya tenemos nuestro pasaporte a los octavos de final de la Champions. Eso no pasaría nunca en una Superliga, donde el Bayern de Múnich tiene que poner a su mejor equipo semana tras semana, pues le toca. ¿Quién le toca? Hay el Real Madrid, el Inter de Milán, el Liverpool, el Benfica, el Ajax Ámsterdam. No le toca a un equipo cenicienta que no sabe lo que está haciendo en el terreno de juego. Pero mientras tengamos este formato de la UEFA, de la Champions League, todos siempre vamos a ver al Bayern de Múnich jugar contra un equipo de tercera categoría.
Sí, Lamentablemente es así como tú dices.
Muy bien, ya no te voy a aburrir más con ese tema. Leo Messi y el Inter Miami van a estar en camino a China muy pronto.
Wow.
¿Quieres ir ahí? ¿Te mandamos ahí a cubrir eso?
Con gusto.
Bueno, con tú, gusto, oye, con pasaporte, con tu pasaporte cubano tú puedes entrar a China sin ningún problema, ¿verdad?
Sí, pero después no, después lo que no puedo entrar a España, porque estoy en proceso de regularizar mi situación aquí, pero pronto sí podré ir a China a cubrir esos partidos. No, sí, el último, hablar de Messi, hay que hablar también, por supuesto, de este último partido que jugó el Inter de Miami, donde, bueno, pues lo que pudimos ver es a un Messi que tenía pocas ganas, realmente pocas ganas de jugar el partido. Fue un partido realmente gris para Messi, aunque le anularon un gol y también tuvo algunas ocasiones importantes. Fue realmente un partido bastante gris para el Inter de Miami, para Messi, que se despide de esta temporada de fútbol, digamos, el fútbol oficial hasta nuevo aviso con el Inter. Por el Cavalier de Miami, pero sí va a estar, por supuesto, en la fecha FIFA con Argentina. Perdió 1-0 el Inter de Miami con el Charlotte y quedó finalmente el Inter de Miami en posiciones bien bajas. Es decir, literalmente mejoró una posición con la llegada en el Messi. Es decir, no, literalmente, hay que decirlo. A ver, hay que decirlo. Lionel Messi la cogió en el lugar decimoquinto y el Inter de Miami terminó en el lugar decimocuarto. Eso sí, hizo ganarle, estamos haciendo un resumen de la temporada, rápidamente hizo ganar la League Cup, que hasta la temporada pasada era un torneo semi-amistoso, pero que este año sí ya fue un torneo oficial que le da el pase, como tú has dicho varias veces, a la Conca Champions, a lo que antes se llamaba Conca Champions, y que estará Messi el año que viene en la Conca Champions con el Inter de Miami. Noticias donde, bueno, pues algunos indicios de que podría estar llegando Luis Suárez pronto y que hasta incluso Luka Modric podría llegar también a reforzar el Inter sí, de Miami para la temporada que viene.
Más viejos, todo lo que el Inter Miami necesita, más viejos con fatiga muscular, que se lesionen después de jugar 4 o 5 partidos. Ven acá, que no están aprendiendo su lección con lo que está pasando con Leo Messi.
El show, es decir, es el, lo hemos hablado aquí, es el, digamos, el, la lo mediático que es el, lo que quieren, sí, que sea el fútbol, bueno, en Estados Unidos, sobre todo en Miami.
El entusiasmo de Messi duró exactamente un mes, eso fue lo que,
bueno,
duró.
Y cuidado. Es que fue el mes que jugó.
Por eso.
Jugó después, Messi jugó en casi 40 días. Lo que jugó fueron 160 minutos. Es decir, eso fue lo que jugó. Fue lo que jugó el primer mes y luego ya no jugó. Jugó 70 minutos en 33 días y luego jugó 90 minutos, 160 minutos en los últimos 40 días.
Correcto.
Entonces, pues eso sí, claro, uh-huh, eso fue lo que duró. Pero esperemos que la temporada que viene el Inter pueda estar en Miami, pueda estar en los playoffs, al menos en los playoffs, para que el espectáculo sea completo, ¿no?
Bueno, tienen que resolver muchas cosas. La MLS, al menos que se convierta algún día en la liga más poderosa del mundo, entonces son ellos los que le dicen a la FIFA, ustedes tienen que hacer su horario en torno a nosotros. En este momento, la MLS, entre más jugadores de alto calibre van ahí y cuando vengan eliminatorias de un mundial de fútbol o un mundial de fútbol en sí, se le van la mitad de los jugadores a representar a sus países y se quedan con un panorama bastante triste. Porque imagínate tú la liga profesional de Estados Unidos durante un mundial.
Sí, imagínate tú. No, yo de hecho creo que eso no va a suceder, porque por lo próximo es en Estados Unidos y van a tener que parar son inteligentes para dar todos los rebotes. Fíjate lo que te digo.
No, la pelota no va a parar por un mundial de fútbol nunca. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, jamás.
Bueno, la atención mediática 100% va a estar en el fútbol. Si es en Estados Unidos, en un mundial de fútbol, difícilmente pues presten atención a otro deporte, ¿no? Pero bueno, por lo menos la MLS sí creo que deben pararle. Eso es lo que tú dices, que tienen que adaptarse, lo hemos hablado aquí, tienen que adaptarse a nuestros tiempos, a nuestros días. Y yo creo que la MLS tiene que dar ese paso, tiene que reformarse e intentar parecerse más al fútbol europeo, al fútbol que ellos quieren o que están buscando parecerse, ¿no? Que al final todos quieren parecerse al fútbol europeo.
Estamos de acuerdo, pero, Daguito, sí. Yo te voy a decir una cosa que creo sí. que te le dije ya una vez. Aquí en Miami, por supuesto, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, el fútbol, el balompié, es reconocido y gusta mucho, pero si tú vas a lo que es Estados Unidos, digamos, a Oklahoma, a Nebraska, a Alabama, a Mississippi, tú vas a Wyoming, tú vas a Indiana, tú vas a Iowa, esa gente no sabe lo que es fútbol soccer. Lo ha visto por la tele y dicen, ay, qué deporte más aburrido. Eso es lo primero que te dicen. ¿Cuánto? 95 minutos, un 0-0, ¿ok? Yo estoy totalmente seguro que si Leo Messi se toma una cerveza con Cristiano Ronaldo en Iowa, nadie lo reconoce.
Nadie lo reconoce.
Pero te estoy diciendo, nadie lo reconoce, ¿ok? Y si llega Mbappé a tomarse una cerveza con ellos o un café francés, así con la boina francesa y todo, vamos a decir que de 5 millones de personas lo van a reconocer 50 gatos.
Aparte aquí la fanaticada es totalmente diferente, o sea, de la manera que...
¿Qué te parece, Daguito?
Yo realmente sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que el Mundial de Fútbol es considerado el evento más importante del deporte en el planeta. Incluso por encima de las Olimpiadas, está más que visto en números, en audiencia, está comprobado. Lo que te estoy diciendo es que si el Mundial de Fútbol se juega en Estados Unidos, al menos la atención mediática principal estará en el fútbol. No te estoy diciendo que paren la pelota, eso fue un decir.
Sí, no, yo sé, yo sé, pero es que aún en el fútbol, cuando sí. este país se habla de fútbol,
sí.
Estados Unidos puede ser campeón mundial en el fútbol femenino 10 veces. Y yo estoy totalmente seguro que el 90% del pueblo americano no tiene ni idea.
Ni idea.
Ni le importa. En cambio, te voy a decir una cosa. España ganó un mundial de fútbol femenino hace 6 semanas. Y toda España sabe que las campeonas mundiales son españolas. En Estados Unidos nadie sabe que la selección norteamericana tiene 4 medallas de oro en fútbol femenino y otros 4 mundiales ganados. No saben, no les importa.
Okay. Aquí el problema es que aquí las noticias corren tan rápidas y los muchachos, inclusive lo que es la fanaticada, es entrenada de una manera diferente. Por ejemplo, y voy a tomar el caso de Michael Jordan. Y Michael Jordan es una cosa totalmente... Michael Jordan fue más grande a medida que se puso viejo. Michael Jordan no jugó aquí high school, jugó college... Jugó sus primeros años. La grandeza de Michael Jordan viene después que viene de la pelota. Su segundo viaje aquí. El mismo LeBron. LeBron hoy en día. LeBron vivía aquí en Miami y venía en bicicleta al estadio.
Imagínate.
O sea, es una idiosincrasia totalmente diferente. Sí, todo ra, pero después todo se cae. No, ya se convierte en... Ya se convierte en algo que es rutina, y entonces convertirse en rutina ya a la gente no le interesa.
Bueno, vamos a ver si estoy aquí, Daguito, dentro de 3 años cuando el Mundial se juegue en Estados Unidos para hablar contigo de lo que está pasando, pero yo veo muy difícil que la Liga Profesional de la MLS pare por 6 semanas, porque el próximo Mundial no va a ser de un mes, va a ser de 5 semanas, y todo el mundo sabe que los futbolistas tienes que soltarlos 2 semanas antes de que comience el Mundial. O sea que básicamente la Liga de la MLS tendría que parar por 2 meses. ¿Ok? Para que los futbolistas puedan jugar ese mundial aquí en la CONCACAF. Daguito, mañana vamos a tener un resumen completo de lo que está pasando en la Champions League. ¿Qué se puede esperar del Barcelona? Cuéntame ahí.
Sí, el Barça mañana tiene un partido, bueno, pues a priori parece bastante asequible con Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk repleto de ucranianos, porque saben que por lo de la guerra y tal, la mayoría de los extranjeros, que siempre, Shakhtar Donetsk siempre era un equipo muy brasilero, ya no están. Entonces, pues yo creo que jugando en Montjuic, en Barcelona, y con mira sobre todo al clásico el fin de semana, Pepe, tenemos clásico, hablaremos seguramente el viernes o el jueves, preferiblemente el viernes del clásico. Bueno, pues yo creo que hasta incluso Xavi va a tener un ojo puesto en el clásico contra el Real Madrid y en este Shakhtar Donetsk, que deben ganar el partido. En otro partido interesante de la jornada de mañana, creo que el más interesante de todos es el PSG, el Paris Saint-Germain frente al AC Milan, ese grupo F de feo, como siempre decimos, el grupo más difícil de la Champions, donde Newcastle está con 4 puntos, el Paris Saint-Germain con 3, el AC Milan con 2 y el Borussia Dortmund con 1. Aquí no se puede tropezar más, el AC Milan está obligado, al menos para intentar o tener las esperanzas de clasificar, tiene que mañana sacar un resultado positivo. Y en otro orden, antes de despedirme, si me permiten, en otro orden de información, bueno, pues Cristiano Ronaldo está jugando en vivo, está en el minuto 80, en la Champions Asiática, y ha anotado un doblete y ha dado también una asistencia. Es decir, de los 4 goles que tiene la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tiene doblete y asistencia, y además tiene 43 goles en el año calendario. Es el líder goleador del mundo, del planeta, en profesional, de fútbol profesional, por delante de Erling Haaland, de Mbappé, es el líder goleador, el máximo goleador en todas las competiciones con clubes y selecciones de fútbol profesional en el año 2023. Sigue en un prime bastante importante Cristiano Ronaldo, independientemente si es en la Champions Asiática o si es en la Liga de Arabia Saudita. La verdad es que está bastante, en un estado de forma bastante impresionante.
Bueno, y yo sé que no vas a dormir del entusiasmo, pero quería cerrar con que mañana, miércoles, arrancan los playoffs de la MLS, el fútbol americano de los Estados Unidos, con lo que ellos llaman aquí el comodín, el wild card. Nueva York recibe a Charlotte y Kansas City a San José en los dos partidos. Yo sé que no vas a poder, te vas a levantar a las 5 de la mañana a ver estos partidos, yo lo sé. Yo sé que te encanta el balompié. Muy bien, Danquito Valdés, mañana haremos contacto otra vez contigo. Ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el baloncesto de la NBA oficialmente le está declarando la guerra al béisbol de las grandes ligas, comenzando la temporada regular en medio de la semana de la Serie Mundial. ¿Sí?
Ya eso lo hemos hablado.
Sí, yo le voy a echar la culpa a las grandes ligas.
Hemos hablado cuando venía, ya viene, ya está aquí.
No, yo sé.
Echar la culpa a las grandes ligas, porque las grandes ligas, esto cada vez se viene caminando. Quiero hablar algo que me ha molestado mucho de la semana pasada para acá. No sé si ustedes están al tanto de que los Juegos Panamericanos están andando. Créanlo o no, los Juegos Panamericanos abrieron el viernes por la noche en Chile. Estados Unidos y Canadá, en mi opinión, hicieron los dos actos de arrogancia más grandes que se han hecho en el baloncesto. Calificaron 3 y 4. Decidieron no ir. Estados Unidos no tiene una escuadra de equipos de baloncesto, ni Canadá tampoco. Si yo hubiera sido la organizadora, le digo, ok, si ustedes no me van a traer escuadras de baloncesto, tampoco tráiganme la de 3 en 3, no me lo traigan femenina. O sea, Estados Unidos ha abandonado el baloncesto, o sea, ha considerado que el baloncesto en Sudamérica es tan, tan débil que ellos no... O sea, por un lado quieren promoverlos en el mundo entero y le han dicho a Chile, no vamos a llevar equipos, ni ellos ni Canadá.
Imagínate, ¿qué te puedo decir sobre eso? Creo que uno no puede menospreciar a ningún equipo nunca, ni a ningún país.
Es que no hay enemigo pequeño.
Correcto.
No existe.
Y ha pasado en el fútbol también. Mira, antes decía, vamos a jugar contra Venezuela, eso es pan comido. Hoy por hoy no. Ya nada de eso está.
Oye, Arizona está una victoria de ir a la Serie Mundial.
Y ojalá que pase. Ojalá que pase.
La Olimpiada, o sea, los eventos más grandes eran la Olimpiada y los Juegos Panamericanos en lo que es la América, y los han votado básicamente. Pero en fin, ese es el gran Adam Silver, con todo su, y la gente de USA, que después que Colangelo se fue, porque ahora creo que el que está a cargo de USA es Colangelo Jr., pero horrible, horrible. Eso para mí ha sido una galleta.
Bueno, hoy se abre la NBA con dos partidazos. Hay que destacar, Denver está esperando a los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver si hay una revancha acá entre los Lakers de que lo barrieron en la conferencia final el año pasado. A la mitad del tiempo le dan, yo diría que el anillo a los campeones de la NBA, los Denver Nuggets. Pero dos quintetos que se ven bastante fuertes, aunque yo veo más este equipo de los Denver Nuggets como más sólido en el banco. Pero el equipo de los Lakers de Los Ángeles van a ir con DeAngelo Russell, Austin Reeves, LeBron James. Va a jugar LeBron James.
Media James, hora.
Bueno, media hora nada más.
Medio juego nada más.
Que está en cuestión de que si no, en el caso que no fuera él, puede ser Tari Prince o Ryo Hachimura. Y Anthony Davis, que va a ser de centro. Hay que destacar que tienen a dos centros que le van a poder dar buenos minutos a Davis. Claro, hay que destacar que tiene que jugar 15 o 20 minutos si quiere que el juego cuente. Uh-huh. Si no, no le cuente. Y una de las cosas para tú tener estadísticas individuales, hay que decir que tienes que jugar mínimo 65 partidos.
Y no solo eso, le van a meter multa a los equipos y le van a meter multa a los jugadores. O sea, han llegado al punto de que la lesión tiene que ser verdad. ¿Tú te imaginas eso?
Es que siempre ha sido una falta de respeto. El televidente que quiere ir a ver a los mejores jugadores y es más, sí, apoyar a su equipo si están jugando en casa y de repente sientan a dos o tres de sus estrellas y tú pagaste el ticket no a 5 ni 10 dólares.
Pero ese
a veces
ese
valen más de $100 y cuidado.
Pero vemos lo mismo, esa es la NBA, que el causante de eso es el señor Popovich, que lo hizo, fue el que comenzó todo ese lío y ahora le recompensan dándole al jugador número uno. Yo no puedo comprender que haya sido el equipo que ganó la bolita, ¿no? A mí la bolita esa no me convence.
Bueno, el equipo de los Denver Nuggets tienen a Jamal Murray, Contavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, que hizo muy buenos trabajos, y Nikola Jokic, el jugador, yo diría que está perfilado para de nuevo tener el MVP, es uno de los candidatos más fuertes para llevarse el MVP. El segundo partido son dos equipos que pueden ser contender este año, los Soles de Phoenix, que están catalogados como el número 2 después de los Denver Nuggets, contra los Guerreros de Golden State, allá en San Francisco. Dos escuadras que se conocen muy bien. Y este equipo de los Guerreros de Golden State, yo diría que Shambi es uno de los equipos más viejos que hay en nómina. Si te puedes mirar, ahora con la adquisición de Chris Paul, va a ser titular. Y eso es una de las razones que posiblemente no se sabe si va a comenzar el primer juego. Está en veremos, no han dicho de que sí ni no. Draymond Green, Stephen Curry será el escolta. Klay Thompson estará jugando alero en el caso de que juegue Draymond Green. Y Andrew Wiggins, en el caso que no juegue Draymond Green, estará Kenny Looney reemplazándolo. Y también está Usman Garuba, que lo obtuvieron este año. Pero por el equipo de los Soles de Phoenix, Bradley Beal, la nueva adquisición de este tridente que tiene este equipo, uh-huh. Devin Booker, Josh Okie, Kevin Durant y Joseph Nurkic, también llegó de Portland este jugador, pero el banco también es impresionante. Yo creo que Eric Gordon, si se mantiene saludable, puede estar compitiendo para el sexto hombre del año.
Está en una posición extremadamente interesante porque puede entrar, o sea,
lo mismo por Bradley Beal que por Devin Booker, hasta más, puede jugar alero pequeño, o sea, uh-huh, que tiene una buena posición para lograr ese sexto hombre del año en lo que es la NBA. Por supuesto, Nature Leader, que le acaban de renovar el contrato y extender 2 años más, obtuvieron a Bol Bol, un jugador de Orlando, y es un jugador que dice que dentro de los camerinos es bien
alegre,
apoya siempre al equipo.
Era igual que su padre, Vanute Bol.
Así mismo, también obtuvieron a Damon Lee, está lesionado, esperemos que pueda jugar ya en los próximos partidos, y Grayson Allen, que también vino de los Milwaukee Bucks. Dos partidos para comenzar, yo creo que la temporada en realidad fuertemente comienza el día de mañana, el día 25, donde todos los equipos se van a enfrentar, pero definitivamente no habíamos tenido tiempo de felicitar a las Vegas A's. Debido al béisbol de las grandes ligas con esos dobles matanzas que tuvieron acá. Mira cómo se ríe acá, Chambi. Hay que felicitar a un equipo que duplicó, o sea, 2 años consecutivos, y ya se unió nada más y nada menos que Los Ángeles Sparks y a los Houston Comets en la WNBA.
Pepe le estaba diciendo a Vaguito,
¿sí?,
de que si Messi y Ronaldo van a tomarse una cerveza en Iowa, sí. Nadie en el...
Nadie.
Si alguien me nombra tres jugadores de cada equipo, yo les pago la cerveza donde quieran. No creo que haya un ser humano en Estados Unidos. Los ratings de la WNBA tienen que haber sido horribles. Además, ya no los enseña.
Es que no los enseña porque ya, le da vergüenza. No le da vergüenza enseñar.
Pero bueno, hay que destacar que Las Vegas Aces repitieron por 2 años consecutivos y le ganaron a un equipo que hacía 21 años no iba a las finales, a los New York Liberty. Por otra parte, le acaban de renovar un contrato de 3 años. O sea, le queda todavía un par de años a nada más y nada menos que Antetokounmpo. La adquisición le salió muy bien a los Milwaukee Bucks de contratar a Damian Lillard y acaba de renovar por $186 millones y 3 temporadas. Estamos hablando que comenzando el 25-26...
$62 millones anuales, bebé.
Increíble, señoras y señores. Y lo quiso hacer por 3 años, porque si esperaba al 24, estábamos hablando de $65 millones por año, porque serían 260 en 4 años. Pero no, lo quiso hacer antes. Y yo creo que lo está haciendo porque en 3 años también se le acaban a Damian Lillard el contrato.
Claro,
y posiblemente puede decir bye-bye o venir a buscar a otro jugador si tú quieres que pueda. Los Knicks están, yo diría que tirando la casa por la ventana. Cuando digo esto es que están tratando de que si por casualidad de la vida Philadelphia 76ers le dice a Joel Embiid, si quiere vamos a ponerlo en el mercado. Déjeme decirte, los Knicks de Nueva York están detrás de eso y le están dando jugadores impresionantes. Julius Randle, IJ Barrett, Mitchell Robinson o alguno de esos tres. Y si no quisieran alguno de esos tres, también ponen a Evan Fournier. Además de todos estos jugadores, 2 o 3 rondas de primera clase. O sea que quieren darlo del todo por el todo. No sé, porque si tú pierdes a Julius Randle, a IJ Barrett, y a Mitchell Robinson, que es el centro titular.
Bueno, estás dando un centro y un forward por ese... Ellos necesitan una figura grande. Ellos lo que están buscando es una figura grande.
¿Pero cuál sería el Big Three ahí? Jalen Brunson y...
Tenían a Brunson, tuvieran a Embiid.
¡Ting, ting, ting! ¡Playball! Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección. Es más, le voy a decir a Juan Pendaz que se quede porque quiero su opinión. Y ahora viene Put Me In, Coach. Esta noche, el séptimo y último juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. A las 8:07, el primer lanzamiento entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Quiero la opinión de mis dos panelistas de hoy. Juan Pendaz, ¿quién gana esta noche?
Me gustaría Arizona.
¿Pero quién tú crees que va a ganar?
Pero yo creo que Filadelfia. Sería ya algo fuera de lo común que Filadelfia perdieran en casa.
Filadelfia ganó los dos primeros.
Bueno, sí, pero no. La mayoría de los partidos principales lo han perdido en casa. ¿Sí?
O sea, entonces para calificar, porque los playoffs ya lo han ganado. Yo, honestamente, creo que gana hoy el equipo de Filadelfia. ¿Por qué gana el equipo de Filadelfia? El equipo de Filadelfia es el reflejo de su primer bate, de Kyle Schwarber. Si Kyle Schwarber está caliente, este equipo está caliente. Si Kyle Schwarber está frío, este equipo está frío. Yo nunca he visto un equipo...
Y que no corran las bases, por favor, tampoco. Kyle Schwarber.
Yo nunca he visto... Pero creo que Ranger Rangel Suárez, que es el que va a lanzar hoy, ¿no?
Sí, uh-huh. Es zurdo.
Ha lanzado muy bien.
No, súper bien.
La mayoría de los zurdos...
Pero también para Fluff. Fluff va a lanzar esta noche.
Gran, fantástico. Brandon Fassett. Señores, hace 2 años perdieron 110 juegos. El equipo de Arizona.
¿Oíste eso? ¿Eh? Plafstántico. Fantástico que lance Plaf. Plafstántico.
Brando Fat. En vez de Fat.
No es Fat. Es fat. Bueno, vamos a decirles una cosa. ¿Ustedes se imaginan una serie mundial, Texas contra Arizona, número 6 de la Liga Nacional contra el número 5 de la Liga Americana? Y sería el segundo año consecutivo que un número 6 de la Liga Nacional va a la serie mundial. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que este nuevo formato de postemporada al béisbol de las grandes ligas es un tiro que le ha salido por la culata. Porque lo que ellos quieren a los Dodgers, a los Yankees, de vez en cuando a los Mets, de vez en cuando a los Medias Rojas, pero eso es lo que ellos quieren. Vamos a ser sinceros, ¿ok?
Bueno,
los
en puristas, cuestión de propaganda, claro, sí, claro, porque se vende más.
Oye, pero que le salga Arizona contra Texas en la Serie Mundial.
¿Cómo va a ser los ratings?
Bueno, Dallas,
mejores que los WNBA.
Dallas es la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero Phoenix, Arizona, no está entre las primeras 20. Así que ahí no, bueno, sí.
Yo, por eso que creo que va a ganar el equipo de Filadelfia. La victoria de ayer fue monstruosa. La victoria de ellos ayer puso un, ¿cómo se dice? Un statement. Uh-huh. Porque le ganaron a la fanaticada peor de Estados Unidos.
Es que estuvo bien calladita desde el segundo inning esa fanaticada. Y cuando comenzó el partido y este muchacho Kelly regaló dos boletos a Kyle Schwarber y a Bryce Harper, yo dije, este muchacho no dura más de dos innings. Uh-huh. Y mírate, dio cinco entradas.
Se enderezó.
Así es.
Se enderezó, sí, sí. Pero bueno, ojalá que gane Filadelfia, pero me gustaría. Me voy por los Arizona Diamondbacks para que se vaya a la Serie Mundial. O sea, dos equipos que fueran diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Mira, ya Houston. ¿Cuántos años consecutivos llevaba Houston?
Lo que sí te puedo decir es que la pelota está muy contenta porque ningún equipo ha repetido como campeón mundial en 24 años. Y va a ser por lo menos 25, ¿ok? Increíble, pero cierto. Eso no pasa en la Bundesliga, ni en la Liga Francesa, ni en la Liga Italiana, ni en la Liga Española.
Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo rapidito. No. Eso es porque los Yankees, el día que empiecen a ganar la Serie Mundial, van 2 y 3 años consecutivos.
Muy bien, hasta aquí en los deportes. Muy buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.